Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Se cancelan Juegos del Tri. Directo a la eliminatoria. ¿Qué hará el Tata? Esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 26 de marzo, 3 de la tarde en punto. Entendiendo el momento que estamos viviendo, un momento complicado, no solamente para México, sino para el mundo en general, ¿no? Bueno, pues hoy necesitamos dar una buena noticia. Y la buena noticia es que la atleta mexicana Mariana Arceo, que hace 15 días diera positivo en coronavirus, el día de hoy, hace unos minutos, confirmó que dio su primer negativo, que superó el coronavirus, que incluso se llegó a complicar, tuvo por ahí una neumonía, y hoy la mexicana, que tiene su boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio, está bien. Entregó su primer negativo. Buena noticia que definitivamente nos sube el ánimo a todos. Vamos a escuchar cómo lo dijo en sus redes sociales Mariana Arceo. Venga.
Y después de unos días muy críticos con una neumonía causada por el coronavirus, ya seré dada de alta. Estoy muy contenta y muy orgullosa de la Comisión Nacional del Deporte y de la directora Ana Gabriela Guevara, porque desde que yo presenté los primeros síntomas en mi campamento en España, ellos supieron actuar de la mejor manera y aún sigo con mi sueño en pie en Juegos Olímpicos. Sé que se demoraron, sé que esto es algo muy fuerte para los deportistas psicológicamente, pero por la situación que acabo de vivir, sé que la salud es primordial.
Una buena noticia que definitivamente nos sube el ánimo a todos, ¿no? El entender que se puede superar esto, ¿no? Que podemos salir adelante. Bernardo de la Garza, me da mucho gusto saludarte. Nadie más cercano a los atletas que tú. Este tipo de historias vale la pena contarlas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Los saludo con mucho gusto a ti, a Beto, por supuesto, a toda la gente que nos sigue, esperando que podamos encontrar aquí un espacio, un respiro de este virus que nos tiene a todos cambiando nuestros estilos de vida. Y sí, sin duda es una buena noticia. Mariana Arceo, campeona panamericana, lugar número 15 en el Mundial de Pentatlón, una de las aspiraciones a México para estar como una finalista olímpica y por qué no pelear una medalla, que se encuentre sana. A ella me parece que le vino de maravilla que se reprogramaran los Juegos, porque ahora tendrá este espacio para volver a prepararse y llegar al nivel que mostró en esas competencias, así que creo que para ella esto viene muy bien. Qué bueno escucharla pues con eso, con la motivación de estar preparada para lo que viene y en los Juegos de Tokio 2020, aunque sea en el 21, tenerla como una exponente de nuestra delegación. Por supuesto que es algo muy positivo.
Alberto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Contento de escucharlos, Nicolás, Bernardo, ya los extraño, hombre. ¿Qué cosa con esto? Bueno, los extraño a ustedes, extraño nuestra rutina.
Sí, definitivamente, hay muchas cosas que hombre, que nos tenemos que ir acostumbrando de alguna manera. Enseguida vamos a recuperar a Alberto Lati. Recordarle a toda la gente que estamos haciendo este programa todos desde nuestra casa, ¿no? Todos desde nuestra casa, trabajando con la menor cantidad de gente posible. Así lo hacemos desde el día de ayer y lo vamos a hacer hasta que nos lo digan las autoridades, ¿no? Vamos a acatar cada una de las decisiones de los expertos y entre menos riesgo podamos tener nosotros y las demás personas, pues mejor, ¿no? Así lo haremos. Y de la Garza, habrá mucho que platicar, no solamente lo de Mariana Arceo, sino también lo que está pasando en el mundo del deporte. Se cancela el partido México contra Colombia, que estaba para el 30 de mayo. O sea, lo que nos está diciendo Estados Unidos es que esto va a durar.
Así es, sorprendió un poco esa parte, ¿no? El decir, todavía estamos lejanos, hoy en la mañana información del gobierno de México diciendo, bueno, que esperaban que en abril empezara a haber una transformación importante y que la gente empezara poco a poco a retomar sus actividades. Pero bueno, hoy todos estamos con información encontrada de diferentes lugares del mundo, diferentes apreciaciones. Entre mismos expertos de repente se contradicen, y no por mala intención, sino porque realmente estamos ante algo inédito. Se cancela ese partido y no es menor, ¿no? A la Federación Mexicana de Fútbol, cada partido que se cancela, estás hablando de más de 50 millones de pesos de ingresos, ¿eh? para la federación.
Muchísimo. Beto, nada más dijiste que nos extrañabas y te bajaron el switch.
Sí, yo creo que a alguien no le está gustando que los eche tanto de menos. La realidad es que también para valorar nuestras respectivas rutinas, ¿no? Nuestro estilo de vida, hasta el tráfico puedo llegar a extrañar en estos días. La realidad es que esta generación no pensó que se iba a encontrar con una circunstancia así. Parecía que los viejos grandes conflictos que podían paralizar al mundo del deporte, Primera Guerra Mundial, llamada en ese momento la Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, quedaban muy lejos para nosotros. Y no, aparece un enemigo diferente, un enemigo invisible, y el deporte está colapsado como no vamos a volver a ver jamás. O sea, no se mueve una pelota, no se mueve un atleta, no se mueve algún exponente de deporte motor. No hay deporte por donde busquemos, Nicolás, Bernardo, y esto creo que no tiene precedentes, ¿eh?
No, definitivamente estamos viviendo un mundo sin deporte de la Garza que nos está haciendo valorar y extrañar lo que teníamos.
No, y más nosotros, me parece un poco, al estar en los medios de comunicación, con alguna relación con ellos, hoy ya el deporte marcaba la pauta de la programación de todas las plataformas, ¿no? Porque es lo único que realmente hay que ver en vivo. Es decir, ya todo está pregrabado, las series, todo lo que la gente hoy, o con lo que llenan su entretenimiento, tiene un spin diferente. En cambio, el deporte había que verlo en vivo, y hoy nos deja este gran hueco, y los espacios de televisión que se habían reservado para el verano por los mismos Juegos Olímpicos, va a ser dificilísimo llenarlo. Hoy yo creo que toda la gente que se dedica al deporte y a los medios de comunicación está llamada a innovar, ¿no? A buscar alternativas para que la gente encuentre en programación previa o en algún tipo de ejercicio que se haga donde se cuide a ciertos atletas para que puedan tener una participación en vivo. Y ahorita puedo darte un ejemplo de cómo pudiera hacer esto. A alguien se le ocurre y lo puede implementar para que la gente tenga cosas en qué entretenerse y el deporte recobre la vida, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Imagínate tú, y esto sería una gran cosa que pudiera hacer, por ejemplo, alguna ropa de marca deportiva que patrocina a ambos tenistas, si no me equivoco, a Nadal seguro y creo que a Federer también. Si ambos los guardaran durante 14 días, les hicieran pruebas constantes de que están sanos, igual a un referee, pudieran participar en un torneo, o digo, en un partido amistoso, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden controlar que creo que le vendrían muy bien al mundo y que vendrían a ser una alegría y se pudieran operar de alguna manera, pero claro, requiere de tejer fino. Pero creo que poco a poco empezaremos a ver ejercicios de ese tipo y creo que no debemos de cerrarnos la puerta a ello.
Sí, totalmente de acuerdo, porque estamos conociendo un mundo sin deporte, es un mundo muy complicado y que tendrá que reactivarse de alguna manera, y coincido contigo, de la Garza. Pero bueno, mientras nosotros estaremos aquí con nuestro mejor esfuerzo, con nuestra mejor cara, con ilusión, con una tremenda ilusión y, como lo mencionaba Bernardo, con ganas de darle un respiro a la gente, ¿no? Que entendemos que también 24 horas, los 7 días de la semana, estar hablando de algo que nos atormenta tanto. Que sepan que está bien tener miedo, que todos tenemos miedo, que estamos preocupados, sí, pero también de repente queremos tranquilizarnos un poquito, hablar de deportes dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe y siempre con una responsabilidad tremenda. Son las 3 de la tarde con 8 minutos de este jueves 26 de marzo y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 11 minutos. De verdad que saludo con gusto a todos los que nos escuchan en 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros en la radio. Ahí estamos. A los que nos ven en televisión, entendemos la fuerza que va a tomar la televisión estos días. En Megacable, Dish, Axtel, Total Play, Star TV, también aquí en México. Y nuestra visión en Estados Unidos. Un abrazo a todos los paisanos. En Latinoamérica,
que también está pasando por momentos complicados en los sistemas de cable de Claro y nos pueden acompañar. Y en digital, marcaclaro.com, noticiasmbs.com, en Claro Video está el canal lineal y en YouTube Live también ahí nos pueden acompañar. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol tenía un partido contra Colombia el 30 de mayo, partido en Estados Unidos. El día de hoy amanecimos con la noticia de que se cancela, de que no hay condiciones para que se lleve a cabo un partido el 30 de mayo. Esta es la historia.
El mundo del deporte se sigue viendo afectado por la pandemia mundial del coronavirus. Y por supuesto, la selección nacional no estaría ajena a esto. El 2020 ilusionaba, pues la fecha FIFA de marzo nos permitiría salir de los rivales comunes de la zona en busca de nuevas pruebas. República Checa y Grecia los elegidos, sumándole a Colombia a finales de mayo para tener rivales de una jerarquía importante.
Después de los partidos de marzo, viene un momento en fines de mayo, principios de junio, donde no solamente tenemos el Final Four, sino que también hay grandes chances de jugar dos partidos importantes. Uno previo al primer partido con Costa Rica del Final Four y otro posterior al último partido del Final Four, alrededor del día 10.
Fueron las palabras del Tata Martino hace aproximadamente un mes. La situación ha cambiado y mucho, pues no se jugará ni ante República Checa ni Grecia y esta mañana ya confirmado tampoco ante Colombia a finales de mayo. Pero eso no es todo, pues el famoso Final Four del cual hablaba el técnico tricolor corre riesgo y en serio. 4 de junio en Houston y 7 del mismo mes en Dallas son las fechas definidas que muy probablemente también serían pospuestas.
El objetivo de este año es ponernos a punto para enfrentar lo más importante, que siguen siendo la eliminatoria y clasificar al próximo mundial.
Deseo que no se le cumplirá a Gerardo Martino, pues todo indica que no habrá tiempo para ponerse a punto y que su primera actuación del 2020 llegará hasta septiembre.
Beto Lati, nos hemos acostumbrado a que se cancelen, a que se pospongan eventos deportivos, pero este partido era el 30 de mayo. ¿Qué lectura le damos?
¿Qué lectura le doy? A que esto no va a ser tan rápido como quisiéramos. Esta semana, Bernardo entiende mucho mejor que yo del tema político-económico. Donald Trump anunció que él espera ya, empezando abril, a mediados de abril, reactivar la economía. Sí, las bolsas de valores se lo agradecieron. Dow Jones ha tenido ganancias récord, después de las pérdidas récord, evidentemente. Pero no va a ser tan sencillo esto. No es tan simple superarlo. No habiendo vacunas, no estando claro si una persona puede volverse a contagiar, porque hay casos, hay precedentes que marcan que así puede llegar a ser. Entonces, vamos viendo cómo la mancha de esta pandemia va ampliándose paulatinamente por el calendario deportivo. Y lo que inicialmente fue, bueno, cancelamos marzo. Bueno, cancelamos una porción de abril. La Fórmula 1, de momento, no sabe si el 20 de junio, 18 de junio, reactiva. Con esto te digo todo, ¿no? Vamos a ver el resto de las competencias cuando pueden lograrlo. Querían jugar la final de Champions hasta el 28 de junio en Estambul. Hoy no parece tan factible. Las divisiones ajenas a la primera y a la segunda en Inglaterra, o sea, la Premier y al Championship, anunciaron hoy que se quedan sin ascensos y descensos y que hasta ahí llegan. Esto va a durar más de lo que quisiéramos, desafortunadamente. Quisiéramos que fuera una semana, dos semanas, tres máximo. Pero esto tiende a ser de mayor calado, Nico. Y por eso ya estamos moviendo cuestiones de calendario más remotas, ¿no?
De la Garza, ¿cómo normalizaremos esto? Porque al final aprenderemos a vivir un buen rato sin deporte. Y la selección mexicana, que es un productazo, pues no estará en los próximos meses.
Es que de lo único que hay certeza hoy en día, me parece, Nico, es que no hay certeza de nada, ¿no? Realmente no sabemos qué va a pasar a la vuelta de la esquina. Ya no hablemos de mayo. En realidad no se sabe cuáles van a ser los alcances y los impactos de lo que estamos viviendo hoy en día. Ojalá que sea pronto, pero la verdad es que nadie lo sabe. Ahorita te diría, bueno, ante todo, ¿qué puedes hacer? Pues planear, tener un plan B, ¿no? Es decir, si no puedo jugar contra Colombia y eso ya está cancelado en Estados Unidos, bueno, me planteo la posibilidad de que si las cosas mejoran pueda tener un partido en algún otro lugar, contra algún otro rival. Es decir, yo creo que de a poco tendremos que ir encontrando espacios para que empiece a haber este roce deportivo, este entretenimiento, pero bueno, siempre bajo las reglas que vaya mandando el virus, porque ya ni siquiera son los gobiernos, ¿no? Parecía que todos estamos viendo cómo reaccionar ante el crecimiento o la resistencia del virus que estamos enfrentando. Entonces, bueno, pues no hay más que tener paciencia, y yo esperaría que una vez que se han tomado estas medidas, que pudieran haber sonado drásticas en algún momento, pero que hoy ya estamos normalizados a escucharlas, pues se va a ir con mucha cautela, me parece, en la reactivación de los eventos masivos, y me refiero sobre todo a la parte presencial. Como te dije, creo que hay un espacio importante que se debe de explorar y analizar por los promotores deportivos en cuanto a qué se puede hacer cuidando la salud de los que participan. Pero de ahí ampliarlo a un tema ya de presencia de afición es un tema muy distinto, ¿no?
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es muy complicada la situación, porque ahora habrá que actuar con toda la prudencia del mundo, ¿no? Porque todos entendemos que hemos ido improvisando, ¿no? Que lo que hace 15 días pasaba ha cambiado radicalmente, y todos hemos aprendido de alguna manera a cuidarnos y seguiremos aprendiendo, ¿no? Y el fútbol no estará exento, pero hoy yo no me imagino quién va a ser el primer valiente que diga: reactivo mi liga, estamos listos. Creo que va a ser una decisión que incluso, Beto, va a depender de los expertos y ni siquiera de las ligas.
Y es que vamos detrás de China. China, que fue la primera que suspendió su Superliga, el Gran Premio de Shanghai. Cuando China dijo, Bernardo, en enero, fines de enero, voy a suspender el Gran Premio de Shanghai, que era a fines de abril, dijimos: ¡qué exagerados! Eso es hasta abril, esto pasa antes. Ya vamos entendiendo el monstruo invisible al que se enfrentaba China en aquel momento, ¿no? Yo no veo hoy por hoy las condiciones para, ya no decir que regresen los aficionados al estadio, evidentemente no, para que un colectivo se siente a entrenar juntos, desayunen juntos, calienten, troten, toquen pelota. No existen las condiciones, ciertamente. Ojalá pronto las haya, y no por el deleite que me supone ver un balón rodando, sino como señal de que esto se va a ir normalizando, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos capacidad de adaptación? De pronto me descubro viendo series en la televisión, viendo películas, y sin querer mi mente me dice: fíjate qué raro que están juntos, qué raro que están en la calle. ¿Cómo no están pronto para habituarse a esta realidad? El primer fin de semana sin deportes fue tremendo. Ya en los últimos dos días ni me molesté en ver que me encontraba. Uno se va acostumbrando, y de momento es un vacío bajo el cual viviremos mucho tiempo, ¿no? Porque el deporte suele sobrepoblar las pantallas, como bien dice Bernardo. Es el único evento en vivo y por ende el único que ha logrado subsistir al tema de on demand o de las grandes plataformas para descargar cuando tú quieras el contenido.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y también el fútbol tendrá que mostrar su lado más solidario en estos momentos, ¿no? Y ver cómo reaccionar, porque no es fácil, porque estamos viviendo una situación complicada y porque incluso ya hay de alguna manera pues muchas propuestas de qué hacer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el futbolista? Hemos visto muchísimas acciones sociales, lo del Bayern Múnich, decir: oye, yo dono, pero es muy complicado el hacerlo de obligatorio, por decirlo de alguna manera. Y me da mucho gusto saludar a Víctor Manuel Bucetich, director técnico de los Rayos Blancos del Querétaro, que nos hace favor de tomarnos la llamada. Buce, te saludamos con gusto, cada quien desde nuestra casa, Alberto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y a ti y a toda tu gente.
Me imagino que también estás en tu casa.
Sí, aquí estamos enclaustrados, como todo el fútbol, todo el medio del fútbol mexicano.
¿Cómo has estado, Buce? ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo lo has vivido?
Pues mira, yo creo que con calma, dado la circunstancia, los riesgos, la falta de comunicación, a lo mejor que tenemos por un lado un poco drástico y por el otro lado no hay ninguna información y que se ve que está perfecto nuestro país. Entonces digo, ya no sabes ni qué creer, pero evidentemente lo que pasa a nivel mundial es evidente que en un momento es un acontecimiento grave, y por tal motivo creo yo estoy recluido desde ese punto de vista.
Lati.
Víctor, te mando un abrazo. Alberto Lati, ¿cómo estás? Esperando tal, que tú, tu familia, los jugadores, la gente en general se encuentre bien y que pronto se restablezca. Víctor, eres un amante de fútbol. Has estado en el negocio del fútbol muchas décadas, recuerdo aquel glorioso Potros Neza y luego lo que vino. ¿Cómo vives este vacío de pelota, este vacío de fútbol?
Pues es un acontecimiento raro, ¿no? Es una situación que no estamos acostumbrados a estar de esta forma. Ya nos pasó con la influenza, que jugamos incluso sin gente en los estadios. Anduvimos viajando y nosotros éramos los conejillos de Indias, íbamos de un lado para otro para poder brindar espectáculo a la gente que estuviera en sus casas mientras todo lo demás estaba parado. Pero esto es raro, esto es diferente y esto es algo que hay que poner atención, definitivamente, por la circulación, los riesgos, y yo creo que hacer caso a las autoridades competentes, a la gente que tiene la capacidad y el conocimiento de este caso.
Oye, Víctor, si hace unos años, cuando por ejemplo eras campeón con Tecos, en ese momento alguien te hubiera dicho, año 2020, vas a tener a tu equipo confinado cada cual en su casa, dirigiendo entrenamientos por videocámara o por más bien videollamada, ¿lo hubieras podido creer?
Pues qué difícil, ¿no? A lo mejor realmente no lo hubiera creído, ni lo hubiera pensado, por supuesto. Hoy día, pues tenemos que adaptarnos a esta situación, adaptarnos a las circunstancias y buscar a lo mejor desde todos los medios tecnológicos, los avances que ha habido a través de este tiempo, aprovecharlos de alguna manera para poder mantenernos más o menos en cierta forma para cuando se reactiven las actividades, cuando se reanuden las actividades, en automático empezar de cero.
¿Qué tal, Víctor? Te saluda con mucho gusto Bernardo de la Garza. Yo quisiera hacerte dos preguntas muy poco relacionadas entre ellas, ¿no? La primera es lo que tú haces mención un poco ahora. ¿Están ustedes de alguna manera recargando el trabajo, me imagino, en lo físico, ¿no? Pues es imposible ahorita buscar coordinación entre compañeros, en fin, cuando uno está aislado. ¿Pero será como una pretemporada virtual el seguimiento que se le está dando a los jugadores o qué es, en qué se está enfatizando el trabajo del cuerpo técnico, por un lado? Y luego cambiando drásticamente, pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo le puedes explicar a la gente el lograr títulos con diferentes equipos? Y lo pregunto porque ayer que se nos fue el querido Nacho Trelles y se hizo todo un programa prácticamente relacionado a ello y no merece menos, no me tocó a mí participar, pero lo saco a colación porque tú has sido campeón con varios equipos también y creo que es interesante para la gente escuchar cómo se adapta un técnico a los jugadores que recibe o a los que tiene acceso en una nueva encomienda como director técnico o cómo empiezas a construir con los jugadores que a ti te gustan para buscar un nuevo título. Es decir, esa parte, esa migración de un técnico a un nuevo equipo y volver a lograr un título debe ser más complejo que seguir teniendo éxito con el mismo plantel, supongo yo, pero me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tus vivencias relacionadas a esto.
Sí, mira, es definitivamente, hoy día nos adaptamos a la circunstancia que vivimos y tenemos que utilizar todos los recursos que se tienen. Tenemos un apoyo impresionante por parte de la presidencia, por parte de los preparadores físicos, como que la preparación física, en donde él está llevando a cabo la preparación, la supervisión vía chat, vía telefónica, vía Skype, lo que sea. Y dentro de toda esta dinámica, buscando entrar a los jugadores, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo día a día en sus casas, no? Con los implementos para poder en el momento estar llevando a cabo las actividades, ¿no? Sabemos que no va a ser posible hacer lo que normalmente se hacen, pero sin embargo creo que podemos mantener la forma deportiva de alguna manera, no abajo del 50, sino sobre el 70%, para que en cuanto se reactiven, pues empezar con esa dinámica de trabajo, porque me imagino que va a haber muy poco tiempo de preparación posterior para reiniciar, porque los calendarios deben de estar, se van a encimar en su totalidad para sacar tanto lo que es la liga y la copa y sacar también lo que es el siguiente torneo. Entonces, todo eso a lo mejor hay que irlo pensando, planeando y supervisando a distancia lo que se tiene que hacer, ¿no? Por el otro lado, en relación a la segunda pregunta, pues la situación de la adaptación que uno va haciendo a través de los años y de los diferentes equipos, haz de cuenta que vamos teniendo como un virus, somos nosotros, porque nos vamos mutando, vamos cambiando, vamos buscando las formas, adaptándonos a los nuevos jugadores, a las nuevas características, buscar los esquemas adecuados para cada uno de los jugadores. Yo puedo tener una idea de un esquema, pero ese esquema, si no entran los jugadores, no me va a funcionar. Tengo que ser camaleónico para buscar en un momento dado minimizar exactamente entre las cosas que en un momento dado tenemos para obtener beneficio. No puedo pensar de una forma la que yo quisiera, porque para poder hacer lo que yo quiero, a lo mejor tendría que estar en Europa y tener la cantidad de millones para poder sacar a todos los jugadores con sus características y hacer exactamente lo que desearía tener, características físicas, técnicas, mentalidad, todas las condiciones que se requieren para poder llevar a cabo un trabajo de una forma idónea. Y digamos, en la forma como hemos vivido, pues hay que adaptarnos a todo, y cada equipo que uno llega tiene uno que adaptarse de inmediato. Yo creo que la capacidad del técnico está en eso, en saber adaptarse a las circunstancias y no querer hacer lo que tú quieres, sino es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo tengo para poder llevarlo a cabo? Si no, esto no va a funcionar.
Estamos platicando con Víctor Manuel Bucetich, director técnico de Querétaro. Buce, ya te decía Bernardo de la Garza, la triste noticia de Nacho Treyes. Ayer hablamos muchísimo de esto, pero tú y Nacho Treyes han sido los únicos técnicos que han sido campeones de liga con cuatro equipos diferentes. Compartir esta marca con Nacho Treyes me imagino que significa mucho, y sobre todo tener la posibilidad todavía de romperla.
No, desde luego que es un orgullo porque sabemos... Pues yo creo que en este caso Nacho ya se llevó el secreto al más allá. Yo todavía lo tengo que seguir manteniendo para buscar ese plan, ¿no? Y definitivamente que no es fácil ganar con diferentes equipos, es muy complicado definitivamente, porque es readaptarte a todo, es muy muy complejo, ¿no? Y tienes que iniciar de cero, tienes que encajar perfectamente bien en la idea. Ojalá te toquen grandes jugadores como me ha tocado y como de seguro le han de haber tocado a él, para poder llevar a cabo este tipo de trabajos y de hazañas que el momento ha llevado a cabo.
Profe, regresando un poco al momento que estamos viviendo en México y en el fútbol mexicano, ¿les han dicho los planes que hay para reactivar la liga, fechas, algo, o no les han comentado nada?
No ha habido ninguna... con ninguna relación a cuándo va a empezar. Estamos hablando públicamente y dependiendo cómo se vaya dando las circunstancias de nuestro país, me imagino que se va dando ese panorama. Pero mientras tanto, ahorita el panorama es oscuro todavía, no hay que moverse, seguimos con la contingencia de manera como está, y el proyecto que lo estamos llevando a cabo de la forma en que en estos momentos lo estamos realizando.
Y por el otro lado, profe, un tema muy delicado y un tema muy sensible, el tema de los sueldos. ¿Les han comentado algo de que a lo mejor puede haber una reducción de sueldo, un cambio de flujos, o no les han dicho nada?
Sí, ya en nosotros ha habido una práctica con nosotros, y a la vez hay una... No reducción, sino decir, ahorita nos van a pagar por ciertos porcentajes, para que después que reactive todo esto, vuelva en un momento dado a cubrirse la cantidad que está pactada en contrato. Entonces, en estos momentos se va a buscar, repito, tener un punto de equilibrio. Para mí, lo siento lógico, porque... estamos automáticamente todos parados, la gente no tiene ingresos, y creo que tenemos que tener congruencia en ese sentido.
Víctor, ¿cuánto tiempo necesitan los equipos de entrenamiento otra vez juntos, en colectivo, para poder reanudar? O sea, si dijeran, regresan a entrenar mañana, ¿a los cuántos días estarían para jugar el común de los equipos en un estado más o menos aceptable?
Mira, yo considero, va a depender de lo que es la evaluación que se tiene que hacer para saber de qué. La partida es el tiempo que en un momento vamos a llevar. Va a depender también el tiempo que tenemos de acuerdo a la necesidad de la misma federación para reiniciar. Esos los tiempos que la federación quisiera, sin embargo, yo creo que se van a reactivar de una forma congruente, y sabemos que no vamos a empezar de la mejor manera, y es importante porque es una cuestión lógica, y que yo creo que esto lo va a determinar el tiempo, ¿verdad? Pero yo considero que necesitamos mínimo todos los equipos 2 semanas para poder reactivarnos un poquito y volver a una forma deportiva, y de ahí vamos a ir creciendo hasta cuando el torneo nos vaya dando, porque posiblemente se van a estar jugando dobles jornadas para poder acortar los tiempos y poder cerrar los 2 torneos, que es como desea lo que es la liga.
Víctor Manuel Bucetich, agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un abrazo y deseamos que todo siga bien de salud contigo, con tu familia, con los tuyos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y bueno, invitar a toda la gente a que haga caso, ¿no?, de las indicaciones para que tengamos una pronta recuperación todo el país.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Querétaro. Me quedo con ese titular. Vamos a hacer una pausa y enseguida lo vamos a ver. No reducción de sueldos, pero sí cambio de flujos. Ahorita no cobramos lo que nos corresponde, ya lo cobraremos cuando se reactive la actividad. Querétaro, por lo menos, ya tocó el tema. Enseguida vamos a debatir esto. Son en las 3 de la tarde con 33 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Breve, otros deportes. Se suspendió el Gran Premio de MotoGP en España. La carrera estaba programada para el 1 de mayo en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Béisbol. El comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunció que el Opening Day de las ligas mayores será cuando sea seguro jugar. La temporada 2020 estaba programada para iniciar el día de hoy. Otros deportes. Tras la posposición de los Juegos Olímpicos, la gimnasta de Uzbekistán, Oskana Chusovitina, anunció que postergará su retiro para participar en la justa con 46 años, rompiendo su propio récord como la gimnasta de mayor edad en competir.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. El tema de Víctor Manuel Bucetich y Querétaro lo dice muy claro. No se habla de reducción de sueldo, pero sí que los flujos cambien. De la Garza, vamos a estar escuchando esto muchísimo a partir de hoy y en los próximos días.
Sí, definitivamente, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Me parece que estamos en un momento en donde todo mundo tiene que ceder un poco, porque cambiaron las reglas del juego, y finalmente en este caso el club, el responsable de pagarle los sueldos a los jugadores, pues el jugador tiene que estar consciente también que el club no tiene ingresos por asistencia a los estadios, cada uno tendrá un acuerdo con los medios de comunicación que transmiten sus partidos, que no sé de eso, qué conlleva en términos de ingresos para el club. En fin, todo esto se va a reajustar, y yo creo que no solo en este momento de corto plazo, me parece que van a cambiar la economía de la industria del deporte en el mediano plazo, es decir, las entradas a los estadios, el valor de los patrocinios, muchas cosas creo yo que van a cambiar radicalmente en el futuro. En el futuro próximo, ¿crees? Pues una vez que se reactive esto.
¿Crees, Beto, que esto va a relanzar de alguna manera el fútbol y el deporte como lo conocemos?
Sí, en definitiva, si la sociedad se va a replantear, sí creo que los antropólogos están muy ocupados para entender, para analizar lo que esto supone, sí, las cuestiones económicas y las cuestiones políticas, las cuestiones culturales, todo está en este momento sometido a un punto de quiebre muy relevante, ¿no? Leía por ahí un gran texto de Yuval Noah Harari, este espléndido historiador, su libro de Sapiens, de Hombres a Dioses. Él explicaba cuántas cosas pueden estar cambiando en estos días, y el deporte no puede estar indemne a esa inercia, ¿no? El deporte también tiene algún tipo de cambio en ese tipo de gestión, y veremos si los traspasos millonarios a la escala que se pusieron, si los eventos que cuestan 28 mil millones de dólares como Tokio 2020, si los sueldos que contando impuestos un Neymar le cobra al París sus 70 millones al año, sus 60 millones al año, si contamos los impuestos, no sé si todo tendrá que replantearse, porque los equipos por hoy están viviendo con el guardadito o el guardadote, según cuánto tengan acumulado en la cuenta.
Es que seguramente es mucho, ¿no? Porque la verdad es que la cultura del ahorro, la verdad es que ha cambiado mucho en los deportistas en los últimos años. Y también hemos visto el lado más solidario de muchos futbolistas, ¿no? Lo que hizo el Bayern Múnich, lo que hizo Rafa Nadal, Roger Federer, de decir, a ver, tenga, esta boca es mía y yo dono esto para buscar de alguna manera ayudar a combatir esta enfermedad.
eso de la Garza sí lo tenemos que dejar como un acto de solidaridad, pero de cada quien, ¿no? No podemos obligar al deportista a decir, oye, te voy a quitar tanto porcentaje de tu sueldo porque lo vamos a utilizar para donación. Tiene que ser un trato diferente, ¿no?
Mira, yo creo que estamos en un momento en donde lo ideal es que cada quien se encargue de los suyos, ¿no? Es decir, el caso de Nadal, de Roger Federer, de estos tenistas, en el caso de los jugadores de fútbol que tienen un cuerpo técnico donde pues no todo es el entrenador como Mourinho que gana igual o tanto como ellos, sino la gente alrededor, el utilero, el doctor, etcétera. Si cada quien se encarga de los suyos y de las familias de los suyos, pues vamos a estar todos mejor. Y eso pasa por los empresarios, pasa por los deportistas, pasa por todos, ¿no? Porque evidentemente, pues ya los deportistas, los más grandes, son prácticamente una industria y atrás de ellos hay una gran cantidad de personas. Si se encargan de ellos y además pueden encargarse de su comunidad, de su colonia, pues todo eso va a ser siempre bienvenido y aplaudido, y todavía no se conoce de qué tamaño es el agujero económico que esta enfermedad va a provocar. Así que definitivamente todas las señales de solidaridad que haya, y más de estos referentes a los que admiramos mucho, pues van a ser positivas y pueden ser replicadas. Pues no en las cuantías que lo manejan ellos, porque no tenemos los ingresos que tienen ellos, pero si puedes ayudar poquito al de al lado, aunque sea un poquito, eso es lo que tendríamos que estarnos planteando todos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y veremos para dónde va eso. También en España ya empieza, el Barcelona ya anunció también medidas, y así iremos conociendo también la manera en que reaccionan los equipos a este momento que económicamente también afecta. Son las 3 de la tarde con 41 minutos. Vamos a hacer una pausa. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Sigan participando con nosotros en el WhatsApp. Esperamos todos sus mensajes: 55 73 24 75 50. También en Twitter, arroba Marca Claro, y el hashtag que es Marca Claro MBS. Queremos conocer su opinión. Hacemos una pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Un tema que está afectando al mundo, no nada más a México. Vamos a dar una vuelta rápida con todos nuestros enviados que están en diferentes partes del mundo. Empezamos con Dani Reyes en Holanda. Dani, por favor, cuéntanos cómo está la cosa por allá, cómo ha afectado al mundo del deporte, qué sabemos al respecto. Dani, me da mucho gusto saludarte. Dani, ¿cómo estás, Dani? Cuéntanos, por favor.
Hola, ¿qué tal, Nico? Pues un enlace diferente al que siempre hacemos. Hoy estoy dentro de mi casa. Ese es el consejo que da el gobierno holandés. La diferencia con España y con Italia es que allá no está permitido, y acá, dentro de todo, sí está permitido salir. Es decir, ningún policía te va a detener en la calle, pero el consejo del gobierno es que todos los que no tengamos que salir o que tengamos un trabajo realmente importante, y estoy hablando de trabajar en los hospitales o ser policía o bombero, lo mejor es que te quedes en casa. La Federación Holandesa todavía no sabe bien cuándo pueda regresar el fútbol y maneja tres escenarios. Uno es que empiece en abril a puerta cerrada, el otro es que empiece en junio con puertas abiertas, y el otro es, que nadie quiere por acá, es que se termine la Eredivisie tal como está, es decir, que Ajax sea campeón y que los últimos dos lugares de la tabla desciendan a la segunda división. En el caso de Edson Álvarez y de Eric Gutiérrez, ambos jugadores recibieron un esquema de tanto del PSV como del Ajax para trabajar desde su casa. Los dos tienen una bicicleta fija, una especie de pequeño gimnasio dentro de sus casas, también una dieta especial, así que bueno, físicamente van a estar bien, pero obviamente les va a faltar ese contacto con el fútbol. Vamos a ver cómo transcurren estas semanas, que ojalá, Nico, todo venga para mejor. Por lo menos aquí en Holanda sí hay buenas noticias con ese respecto. Hoy hubo menos contagiados que el día de ayer, así que bueno, el gobierno todavía no declara que ya llegamos al pico, pero ojalá y que así sea.
Ojalá y que así sea, Dani, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros y todo lo mejor, cuídate mucho.
Un abrazo, Nico, hasta la próxima.
Gracias, Dani Reyes, en Holanda. Vamos ahora con Sabrina Uccello, en Italia. Sabrina, me da mucho gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la cosa por allá? Entendiendo que cada vez hay más noticias. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola.
Hola, Nicolás. Digamos que Italia entró en la que se definió la curva de descenso, ¿no?, de la del coronavirus, pero aún así la situación sigue muy complicada, porque si bien está creciendo el número de las personas que superan este virus y sigue normal el número de los fallecidos, los contagiados suben a diario y eso no nos hace bajar todavía el nivel de atención que tiene el país, que de hecho se quedará en cuarentena hasta mediados de abril de momento, así que veremos cómo se avanza. El fútbol también vive una época bastante complicada. La intención de Italia sería la de empezar de nuevo con la Liga, reanudarla a mediados de mayo para terminar en julio, pero esto no lo permitiría la ley, así que deberían pedirle un permiso especial y ponerse de acuerdo con FIFA y UEFA para encontrar también las fechas necesarias para reanudar y terminar Champions League y Europa League. Mucho se decidirá en la próxima semana según cómo avance el tema, pero de momento la federación pide exactamente esto, poder empezar de nuevo, pero en mayo.
Sabrina, gracias, te mandamos un abrazo hasta Italia. Vamos a París con Ana María Ospina. ¿Cómo están las cosas en Francia? Ana María, me da mucho gusto saludarte, hola.
Hola, Nico, este jueves completamos 10 días confinados aquí en Francia, el tercer país más afectado, y voy a darte algunas cifras. Más de 30.000 personas están infectadas, 1.700 han fallecido, pero 5.000 se han curado, entre ellas un hombre de 88 años que hoy regresó a su casa. Sin embargo, los especialistas previenen que el pico de la pandemia aquí en Francia llegará en los próximos días y por eso piden, entre otras cosas, que nos quedemos en casa. Lo propio hacen los deportistas, que adecuaron su actividad física al hogar, y eso es lo que nos comparten todos los días en sus redes sociales. Algunos de ellos han donado dinero para que se siga investigando, se busque una vacuna y un tratamiento, y otros como el Paris Saint-Germain, que sacaron este jueves una playera cuya venta servirá para acompañar a los hospitales públicos de París y sobre todo apoyar el trabajo de los médicos y enfermeros que día a día luchan contra esta enfermedad. La playera, que tiene un mensaje "Tous unis", en español quiere decir "todos unidos", y ese es el mensaje que los deportistas quieren pasarle a todos los que nos ven a esta hora en México y en Latinoamérica. Nico, con esta información te dejo, hasta pronto.
Ana María, te mando un abrazo, gracias, hasta Francia. Beto, Bernardo, caray, en el mundo están aprendiendo de esto, tienen unos cuantos días, unas semanas más de experiencia, habrá que escucharlos, creo que es lo que debemos de hacer en México, escuchar a los que llevan ya rato trabajando con esto, ¿no?
Sí, es una realidad, Nico, entender que vamos por detrás, y como muchas lecciones de China no fueron aprendidas cuando correspondía, así como muchas lecciones de Corea del Sur y de Japón no fueron aprendidas cuando correspondía, Italia fue el siguiente, y España, y Francia, y ahora el epicentro de Estados Unidos ya está superando en cantidad de casos al resto de los países, y creo que lo único que hay que insistir es, sabemos que económicamente el golpe va a ser tremendo, pero sin salud no hay manera de pelear ni contragolpe pequeño ni contragolpe fuerte. Y la manera de resolver las cuestiones de salud es permitiendo que esto interrumpa cuanto antes, que los servicios de salud se den abasto, que los más vulnerables no se vean expuestos, no ir detrás del virus, ir por delante del virus, y eso es el aprendizaje que nos permite pues ser tan afortunados, que nos llegó tanto tiempo después que al resto. Ojalá que esas lecciones hayan servido por acá y que no haya nada que lamentar más adelante.
De la Garza. Así es, pareciera que la estrategia está bastante clara en cuanto a los países que han tenido éxito, ¿no? Y ronda por ser exageradamente prudente, exagerado en ser conservador y en tratar de salvaguardarte lo más posible en tu casa, en lo del contacto social, lo que todos ya sabemos, pero es cierto lo que dice Beto, los países han venido aprendiendo por ver cómo sufre el anterior, ¿no? Entonces es increíble que después de que pasaron los primeros ejercicios globales de esto, hubiera que no reaccionara a tiempo. Hoy yo creo que México todavía está en un momento en donde, si es estricto, puede decir, pasada la crisis, que reaccionó a tiempo, pero creo que no hay tiempo que perder. Lo está viviendo Estados Unidos, ¿no? Que se hizo de la vista gorda también, a pesar de las advertencias, y hoy se ha convertido en el epicentro del virus.
Sí, lo que pasa en Nueva York es tremendo. Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 51 minutos, y regresamos. Todavía hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
¿Sabías que Nacho Treyes es el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia de la Primera División Mexicana, con 1.083 juegos?
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, desde nuestra casa, haciendo este esfuerzo desde el día de ayer de transmitir Marca Claro por MBS Radio, cada uno de nosotros desde nuestra casa, un esfuerzo importante de parte de todo el equipo que lo hace posible, apoyados de la tecnología, que estoy convencido que en Carso tenemos la mejor, que hoy nos permite el estar seguros en nuestra casa, seguir manteniendo las precauciones y poder darles un respiro, ¿no? Que es tan necesario. Beto, aquí estaremos hasta que se reactive todo, no nos vamos, seguiremos con la gente y buscando la manera y la oportunidad de sacarles una sonrisa.
Sí, y aquí estaremos entendiendo también que no hay deporte, pero sí hay ganas de estar juntos y sí hay ganas de unirnos y hay muchos temas de reflexión y de compartir. E increíble poder hacerlo desde la casa, poniendo el ejemplo de cómo tiene que ser en estos días. Ojalá más gente pueda hacerlo. Se entiende la dificultad, pero es muy relevante, Nico. Es la única manera. A falta de vacunas, la vacuna es aislarnos.
Es aislarnos y no hay de otra. Hay que poner de nuestra parte, de la garza.
Sí, sin duda alguna. Y bueno, el tremendo reto para todos los que tienen un espacio, el privilegio de tenerlo, para tratar de entretener a la gente, de distraerla un poco. Por ahí si les puedes arrancar una sonrisa, creo que hoy valen más que nunca, ¿no?
Sí, para eso Joshua está lunes, miércoles y viernes y intentamos que cuente chistes.
Hay que meterlo, diario, un cachito.
Hay que meterlo diario.
Hace falta que la gente agarre pilas con alegría.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, aquí estaremos, no nos vamos, intentando arrancar una sonrisa y con toda la ilusión del mundo, Beto, en que esto termine lo más pronto posible.
Oye, y como parte del tedio, no sé si ya vieron que inventé un club de lectura desde el confinamiento. Cada día a las 6 de la tarde desde mi Instagram Live estoy enlazando mi Instagram, es Latitud Lati, con los lectores, y no sabes la respuesta tan agradable. Normalmente no tenemos tiempo para compartir, aquí lo que sobra es tiempo y ha sido increíble la experiencia. El que guste integrarse, bienvenido, incluido de la Garza, que sé que mis libros los usa para nivelar las mesas que tienen un poco cojas en la sala.
Felicidades, Beto, con eso, y ahí estaremos. No nos habías invitado a tu Instagram ahí para participar.
No. Oye, increíble, la gente que nos escucha en radio y no ve que a las espaldas de Beto Lati hay un librero que parece interminable, ¿no? Ese es brutal. ¿Cuántos libros hay, Beto, más o menos?
Unos 3,000, más o menos.
¿Todos los has leído?
Sí, claro, sí, aquí no se pueden poner libros que no se han leído, ¿eh? Y hay muchos dedicados por personajes de deporte. Mira, ya sé que ya tienes que despedir. Les dejo algo para más o menos darles un tema. Acabo de encontrar este, Oscar Pistorius, y acabo de ver la dedicatoria que me dio en 2010 en Sudáfrica. Gracias antes por tu apoyo, Alberto.
Todo se derrumbara, ¿no?
Digo, ya tenemos que despedir, pero...
Espectacular, Beto. Te mandamos un abrazo.
Saludos cordiales, Bernardo. Nico, los extraño.
Yo también, Beto. Pronto estaremos juntos, ¿verdad? De la Garza, gracias.
Buenas tardes a todos.
Gracias a todos por acompañarnos. Marca Claro por MBS Radio. Mañana los esperamos 3 de la tarde en todas nuestras plataformas. Gracias por estar con nosotros. Vámonos. Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.